la xarxa de comunicació local.
Benvinguts a Scènic Magazine aquí al Prat Ràdio. Bona tarda a tothom, ja som aquí com cada dilluns a Scènic Magazine a través del 91.6 de l'FM, només al Prat Ràdio. Us acompanyaré durant la propera hora amb el millor de la cultura, de l'art i de l'entreteniment. Jo sóc Mercè Ruiz de la Fuente i avui tenim moltes notícies per compartir amb tots vosaltres. Vull donar les gràcies a tots els oients que ens escolteu tant a través de la ràdio en directe i a la nostra web a través de www.elpratradio.com i també a aquells que ens seguiu a Instagram i Facebook com @escenicmagazine. Recordeu que si us perdeu el programa en directe podeu tornar-lo a escoltar quan vulgueu a Spotify, iVoox i Apple Podcast. Un agraïment especial també a tots els que ens escolteu des d'aquestes plataformes. I com no, vull donar la benvinguda també a Santi Vilchez. Què tal, Santi?
Hola, Mercè. Encantat una altra vegada estar aquí amb tots vosaltres.
Un dilluns més aquí, eh? Quines ganes que teníem de ràdio. Una
sempre. Jo no puc viure sense venir aquí.
Clar que sí. I també per descomptat, el nostre tècnic de Pol, Hinojosa, que el tenim aquí.
El tècnic de Pol. Pol, què tal? Com estem?
Què tal? Tècnic de Pol a l'aula.
Pol, perdona, ho he dit molt malament. El nostre tècnic de so, que sense ell no seria possible el programa.
Ah, va, tranquil·la.
Clar que sí. Ho tenim tot preparat, així que comencem a Scènic Magazine. I com sempre, comencem amb l'agenda cultural del Prat en 3 minuts. Doncs comencem amb aquesta agenda cultural parlant del concert d'hivern de les bandes i l'orquestra simfònica. Per quan? Doncs per el dia 11 de febrer de 19:30 a 20:30 hores a El Modern. Concert d'hivern de les bandes de l'orquestra simfònica i de les arts de l'Escola d'Arts en Viu d'aquí del Prat de Llobregat. Participaran en aquest concert la Miniband, la Young Band, la Blue Band i la Big Band, a més de l'orquestra simfònica, amb un total de més de 100 alumnes de totes les edats. Les entrades al concert es distribueixen des de l'Escola d'Arts en Viu per als familiars de l'alumnat. També us recomanem, si no coneixeu, jo crec que queda molt poca gent aquí al Prat, oi, Santi, que no conegui,
jo doncs, no conec encara
la visita guiada del Teatre Artesà. L'hem de fer un dia, eh? Jo ja l'he vist, el vaig estar a inauguració i és una meravella de teatre, i podeu fer una visita guiada al teatre de la nostra ciutat el proper dia 12 de febrer a les 18 hores i l'entrada és totalment gratuïta. Veure el pati de butaques des de dalt de l'escenari, una platea totalment buida, entrar als camerinos, passejar pels passadissos interiors, descobrir altres sales. L'artesà obre de nou les portes a tota la ciutadania i us convida a redescobrir l'equipament. Recuperem les visites per l'interior d'un edifici ben viu on les activitats de formació, creació i exhibició comparteixen agenda. Més de 5.000 metres quadrats on bateguen les arts en viu amb la seva plenitud. I també ara parlarem una mica de lectura, i és que el Club de Lectura Grans Lectors, el proper dia 14 de febrer a les 10 del matí, a les sales polivalents de la Biblioteca Antoni Martín, doncs parlarem del llibre La lluvia amarilla, de Julio Llamazares. És un club de lectura moderat per la Núria Sánchez de Punt Gent Gran, amb el suport de la Cristina Anton, del personal de la Biblioteca Antoni Martín. També, si us agrada la música clàssica, l'òpera, aquesta vegada el dia 14 de febrer de 17:30 a 20 hores al Cèntric, podreu gaudir de i viure la clàssica Andrea Chenier, una òpera d'Umberto Giordano. L'entrada és totalment gratuïta, amb una reserva de l'entrada prèvia. Si parlem una mica d'aquesta òpera, doncs Andrea Chenier és l'obra més famosa del compositor italià Umberto Giordano. És un brillant i vívid drama històric, alhora que una tragèdia humana d'una intensitat devastadora. Amb el rerefons de la Revolució Francesa, l'atractiu d'aquesta òpera resideix en l'apassionada història d'amor, llegit com un thriller històric. L'obra està basada en la vida de l'Andrea Chenier, un personatge històric real, un poeta francès que va quedar atrapat en l'agitació de la Revolució Francesa, primer com un arre defensor i després com una víctima perseguit sense pietat i finalment enviat a la guillotina. La música d'Umberto Giordano està carregada d'un entusiasme furiós i d'emocions commovedores. La projecció d'aquesta òpera està enregistrada l'any 2024 a la Royal Opera House de Londres, una òpera cantada en italià amb subtítols en castellà, amb una durada de 135 minuts. Doncs ja sabeu, aquestes activitats de l'agenda són l'espírit del Prat de Llobregat, amb opcions per a tots els gustos, incloent art, teatre, cinema, tallers creatius i celebracions de tradicions local. Ara continuem amb l'escènic. Bueno, y ahora Santi nos trae su sección de recomendaciones, estrenos de teatro, eventos culturales y cosas que podéis hacer para disfrutar estos días en Barcelona.
Pues sí,
Santi,
porque Barcelona estos días está de fiesta, Mercè.
Lo sé, ¿y qué nos cuentas?
Está de fiesta, porque del 7 al 12 de febrero tenemos las fiestas de Santa Eulalia.
Es verdad.
Que Barcelona celebra la fiesta mayor de invierno, que es como se le llama la fiesta de Santa Eulalia, en honor a la copatrona de la ciudad.
¿Cierto?
Que antes fue patrona.
Antes fue
durante
ahora.
Estos días las calles del centro pues se llenarán de actividades para toda la familia, combinando la cultura popular y las tradiciones arraigadas de toda la vida.
Muy bien.
¿Y cuáles son esas?
¿Cuáles son? Cuéntanos.
Pues mira, tenemos gegants y capgrossos, porque hay desfile de gigantes y cabezudos que recorren las calles. El correfoc de cada año, con una procesión de fuego en la que diablos y bestias de fuego llegarán la noche de chispas y pólvora. Los castellés. Castellés en la plaza de la Catedral y la plaza San Jaume, en la Baixada de Santa Eulàlia. ¿Sí? ¿Qué es la Baixada de Santa Eulàlia? Pues una recreación del traslado simbólico de la Santa desde la Catedral. Porque ¿quién era Santa Eulàlia? Porque vamos aquí, estamos hablando de las fiestas. ¿Y quién era esta mujer? Pues Eulàlia era una niña que de tan solo 13 años que vivió en Barcelona romana durante el siglo III. Y según la tradición, se opuso a las órdenes del emperador Diocleciano, que perseguía a los cristianos, y fue arrestada por no renunciar a su fe como cristiana. Como castigo, sufrió 13 martirios, uno por cada año de su vida. Hoy su tumba se encuentra en la cripta de la Catedral de Barcelona, y cada febrero pues la ciudad le honra con estas festividades. Y uno de los castigos que sufrió Santa Eulalia fue pues una bajada desde la catedral, que la tiraron dentro de un cubo de estos de cerveza o de vino, ¿sabes? Está
sí, que
una, no sé, un barril. Sería, un barril, exacto.
Un barril.
Dentro de un barril lleno de plumas y brea.
Uy, madre mía.
Bueno.
Uy, pobre.
Bueno, y otras barbaridades bueno, que se hicieron.
Hasta 13.
Hasta 13. Por esa razón, en lo que es el claustro de la catedral hay 13 ocas, que son 13 y no 12 o 14 por pues cada uno de los martirios que sufrió Santa Eulalia.
Ah, mira, está.
También decir que para estas festividades hay puertas abiertas en museos y edificios emblemáticos. Mirad, por favor, la web, porque es una oportunidad para visitar espacios culturales de la ciudad de forma gratuita.
Muy bien, pues muy buena recomendación.
Vale.
Genial.
Y otra más cosa que tenemos, circo, que aquí en el programa nos encanta el circo. Pues bien, tenemos circo. La Sinfonía Final Requiem del Circo de los Horrores, en este caso. Ya hablamos del Circo del Miedo. El Circo del Miedo, se desplaza a Hospitalet.
Sí, ahora estará en el Distrito Cultural de Hospitalet. O sea que los que estáis por aquí y os queráis acercar a ver y disfrutar del Circo del Miedo, pues lo tenemos muy cerquita de aquí, del Prat.
Exacto. Y en su lugar, en el mismo sitio, a partir de el 6 de febrero hasta el 1 de marzo, el Circo de los Horrores presenta en Barcelona su nueva producción Requiem, y ese espectáculo se llevará a cabo en La Maquinista, donde estaba el otro circo.
¿Cierto?
Es recomendado para mayores de 16 años. Tengámoslo en cuenta, porque el vocabulario y lo que se ve no es para menores.
No, ¿vale? es un espectáculo para adultos.
Es para adultos. Requiem es descrito como un suicidio escénico de Suso Silva, su creador y maestro de ceremonias. Y la obra propone pues un viaje al pasado revistiendo los escenarios que han dado forma al universo de los horrores, desde antiguos cementerios, manicomios delirantes, cabarets malditos. Bueno, que esto sí que se puede ver y muy bien. Es una oportunidad, Merced, para redescubrir y sumergirse en un universo oscuro, sí, totalmente oscuro y fascinante, y que ha fascinado a millones de espectadores desde 2006, con éxito absoluto.
Totalmente. Bueno, de hecho, es justamente un suicidio escénico, porque Suso Silva, que es el director del Circo de los Horrores, pues deja de ser el maestro de ceremonias definitivamente, dando paso a su hija, que será la primera mujer que es maestra de ceremonias en este caso. Y es un repaso por todos los espectáculos que ha hecho desde el 2006.
Y tú, que los has visto todos.
Yo los he visto todos.
Puedes decir de primera mano que hay algunos realmente espectaculares.
La verdad es que todos son espectaculares, pero es verdad que el primero que ves al final, pues claro, es el que se te queda como más impactado, ¿no? Pero tengo que decir que sí, es un espectáculo para adultos, o a partir de 16 años es una edad correcta, no es para niños, obviamente, y a partir de ahí pues pasan muchas cosas que podréis desvelar en La Maquinista.
Las entradas ya están disponibles y se pueden adquirir con descuentos de hasta el 40%, así que corran y miren la web Circo de los Horrores, Requiem, Sinfonía Final.
Genial.
Y todavía tenemos otro tema interesante, porque el teatro se vuelca en la lucha contra el cáncer, Mercé. El Teatro Apolo de Barcelona estrena Un monstruo viene a verme el día 2 de abril, después de que ha sido un exitazo en Madrid, con lleno completo.
¿Sí?
Hay que decir que es la producción de La Joven, con la colaboración de la Asociación Española contra el Cáncer, ¿vale? Y va a ser un gran acontecimiento teatral y educativo para ayudar a concienciarnos de lo importante que es sumar las capacidades de artistas, docentes, sanitarios y empresarios en la ayuda contra el cáncer.
Muy bien.
Es una adaptación teatral del Monstruo viene a verme, que llevó a Bayona a la gran pantalla.
Sí, cierto.
Es una gran película que forma parte de un proyecto enmarcado dentro del eje de divulgación de iniciativa Todos contra el Cáncer. Uh-huh. Es por eso que lo estamos diciendo ahora, porque el otro día fue el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer.
Sí, la semana pasada.
Exacto. Y el teatro, pues con esta obra, aunque sea el 2 de abril, ya se puede mirar y adquirir entradas.
Se pueden ya adquirir entradas, sí.
Vale, porque el dinero va a precisamente esto, ¿no?
Pues que entren en la página web del Teatro Apolo y allí verán, aparte de toda la programación que tienen, pues tendrán las entradas ya disponibles para un monstruo
que
viene a verme.
Claro, la idea es implementar los recursos disponibles para la prevención, investigación y detección precoz del cáncer.
Todo va dedicado a esta gran labor, o sea que sí. O sea que ya una nueva propuesta y además está muy bien de que los teatros pues se
sumen. Obra de teatro, que es muy muy interesante, el tema obviamente va sobre el cáncer y lo protagoniza Roger Berruezo, entre otros. Un compañero ya del programa que hemos hecho entrevista hay que verla y comprar las entradas para la ayuda contra el cáncer.
Totalmente de acuerdo. Bueno, y también decirles a nuestros oyentes, hemos hablado del Circo de los Horrores, nosotros vamos a hablar y vamos a recomendar también en el programa Scenic Magazine TV, pues a partir de la tercera semana, bueno, el fin de semana del 22, me parece que es, lo voy a decir así de memoria, pues podréis ver el programa donde hablaremos del Circo de los Horrores y de muchas más propuestas culturales. Tenéis una cita en Scenic Magazine los sábados a las 21.
En Canal 4.
Ahí estamos, a las 20:30 horas.
Pues hasta aquí hemos llegado con la cultura en Barcelona.
Pues muchísimas gracias, Santi. Hasta la semana que viene. Bueno, música de entrevista, ya lo saben nuestros oyentes, y es porque tenemos un invitado aquí en los estudios del Prat Radio.
Tenemos un invitado en persona aquí.
Cuéntanos.
En la mesa, y se trata de Josep Ulsina, que es manager de artistas con una destacada trayectoria en la industria del entretenimiento. Mercè, hablaremos hoy sobre qué es ser pues una persona que gestiona artistas, qué es ser manager, qué es ese trabajo, los desafíos del sector. O sea que bienvenido, Josep.
Bienvenido, un placer tenerte
encantado
aquí.
Encantado de tener aquí a un ¿Entendido el tema?
Vale, genial.
Y bueno, la primera pregunta, obviamente, para quien no te conoce, ¿qué te motivó a convertirte en manager de artistas? ¿Quién es Josep Olsina?
Bueno, pues fue un poco, empezó un poco como una anécdota. Me lo propuso un amigo y ya a partir de aquí pues empecé a informarme qué era, que me explicara, porque él era artista ya, bueno, es. Y me empecé a informar y formar sobre para hacerlo y empezó a gustarme el mundo y bueno, empecé a ver qué era. Y digo, ah, me empezó a gustar el talento artístico, la capacidad que tienen los artistas de transmitir. Y a partir de aquí, pues mi parte creativa y mi rol estratégico pues me ayudaron a desarrollar una carrera, el cual estoy súper orgulloso. Empecé con uno y ahora voy camino de 10. Bueno, o sea pues que estoy muy contento.
Muy bien, claro que sí. Bueno, yo pienso que la labor básica de un representante artístico, primero, está, además de que te guste el mundo, que aquí justamente estamos en el escenario y que siempre damos soporte a todos los artistas, es tener una variedad. Al final hay muchísima demanda a nivel de artístico y cuanto más cartera tengas que puedas ofrecer, pues lógicamente pues mucho mejor para ti y para los artistas.
Claro que sí. Así es.
Pues, ¿qué cualidades consideras esenciales para ser un buen manager, Josep?
Bueno, pues para mí empezamos por la visión a largo plazo. pues negociar, resolver los conflictos y tener mucha empatía y adaptación con el artista.
Sí, no, claro, hay que llevarse bien.
Obviamente.
Eso es básico.
Si no mal.
Eso es
si la te llevas a palos con el artista.
Eso es la primera regla del representante y del artista. Si te llevas mal, ya,
no,
yo creo
bien.
Que ya ni ofreces.
No.
Decir, o sea, por muy bueno que sea, si no hay feeling, no puedes representar al artista, ¿eh?
A ver, y sobre todo creer en su talento.
Totalmente.
Si no.
No, pero es que yo tampoco podría representar a nadie que pienso que es malo.
Bueno, no, pero. Bueno, pero. Perdona, hay. Y lo digo de buena tinta. A ver, si tú tienes una empresa de representación artística, obviamente no todos los que llevas conoces o te gustan, pero si hay una demanda en el mercado,
he dicho llevar a alguien que sea malo. Es decir, en general, puede gustarte o no, pero que la gente lo considere bueno.
Bueno.
Aunque tú no.
Vale.
Eso es diferente a que llevar a alguien que realmente no sabe hacer nada.
No,
y la hago con un canuto.
No,
voy a ser representante de eso.
Y que te lleves.
Oh, a ver,
no.
Josep,
no, claro, está claro. Si no, no.
Claro,
si no,
tienes que creer en el artista que llevas.
Hay que creerlo y, sobre todo, cuidarlo y mimarlo.
Eso es básico. Porque si no se sienten queridos y mimados y que le buscas muchos bolos y todas esas cosas, al final.
Se van.
Sí, totalmente.
Se van. Ahí está.
Que me ha pasado y de eso se aprende.
Ahí.
Bueno, esto es que yo creo que en el mundo de la representación artística, yo creo que no sé.
Cada artista es un mundo.
Cada artista es un mundo, obviamente. Sí, sí.
Yo no llevo actores, pero llevo artistas de pintura y escultura y cada
bueno,
uno es un mundo.
Pero sí, viene a ser lo mismo, no deja de ser una representación artística también. Entonces, lo que pasa es que sí que es verdad que el mundo teatral, el mundo de la farándula y tal, bueno, pues son distintos al resto.
Distintos, sí, sí, y hay mucho trapo blanco, trapo negro.
Y ahí es donde Josep sabe, exacto.
Totalmente.
Lleva artistas de teatro, sobre todo,
sí,
y actores. Y bueno, ¿cómo es el proceso de selección? ¿Cómo lo seleccionas tú?
Bueno, algunos los busco, algunos me buscan, entonces lo primero que hago yo es entrevistarme con ellos, a ver qué me ofrecen y hasta dónde podemos llegar. Y a partir de aquí, pues bueno, ver el talento, a ver cómo actúan y bueno.
Oye, y una pregunta, ¿y tú,
dime,
por ejemplo, como representante artístico, te involucras hasta el punto de que los acompañas a los bolos? ¿O
sí,
tú eres, o sea, vale, por eso te
yo
lo
me
digo,
involucro al 100%.
No, por eso te lo decía, que es importante tener un buen feeling con el artista que representas,
sí,
sino porque hay veces que tú puedes representar una obra de teatro y no tienes por qué irte de bolos, o sea, le puedes buscar, pero cuando eres un representante artístico, al final tú tienes que estar con el artista al 100% para que cuando él llegue lo tenga todo.
A ver,
al final
yo intento estar implicado al 100%, hay veces que la vida familiar y todo no te lo permite, pero si puedes.
Bueno, y de hecho, tú estás allá preparando las cosas siempre.
Sí, 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 sí. A mí me gusta supervisar que todo esté perfecto.
¿Cómo tiene que ser eso?
A veces sale todo bien y a veces las cosas se caen en el último momento, pero bueno.
Sí, no, porque claro, siempre hay cosas de último momento, que nos lo digan nosotros. Siempre. Anda que no hemos presentado cosas que se han caído en el último momento y hemos tenido que levantarlos.
Bueno, pero es así, al final, cuando es un buen representante como es Josep, sabe perfectamente. Por eso digo que la importancia
es
de acompañar.
Es importante acompañar, porque claro, cuando acompañas ves dónde están las cosas que, ostras, me prometieron que habría esto y no lo hay.
Claro.
El artista puede... pues entrar en cólera por ese tema.
No, es que el artista pide.
El representante artístico tiene que mediar entre el artista y el teatro o la
el cliente o la productora.
O lo
sí,
que
sí.
sea, porque claro, si prometen a ir, no la dan.
No, y que no todos los artistas, hay artistas que tienen unas características concretas y tú lo sabes perfectamente.
Correcto.
Entonces es decir, no, yo no actúo si no tengo esto, 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 esto. Y eso hay que supervisarlo, porque cuando llegas y no está, el artista te puede decir... Pues no lo hago. ¿Y entonces qué pasa?
¿Entonces qué pasa, Josep?
Pues un
¿qué
problemazo.
Pasa,
Josep?
Un problemazo. ¿Te has encontrado con problemazos así de que te han dicho, ay, sí, hay de todo, y luego resulta que no hay ni equipo de sonido?
Sí.
Por ejemplo, es un ejemplo.
No, me he encontrado y eso es muy normal y habitual. Eso que falle, luego que se cancelen por falta de promoción, hay muchas cosas. Y es mejor supervisarlo.
Además, la promoción, eso también es muy
la promoción
básico.
¿Tú te encargas
muy
también
importante.
De la promoción de tus propios artistas?
Sí. Intento con redes y intento hablar mucho con los promotores, que los publiquen sobre todo en sus redes. Hoy en día, tal como está el mundo, las redes sociales es lo más importante. Una de las cosas más importantes. Porque es aquí llega más gente.
Sí, sí, eso es verdad.
Y al fin y al cabo es lo que mueve el mundo ahora mismo.
Uh-huh. Sí, son las nuevas tendencias, eso está clarísimo. Entonces, o sea, si no sales en redes, no existes.
Y yo creo que ha evolucionado muy positivamente, porque yo, por ejemplo, he sido también representante hace muchos años, varios años, y no existía el TikTok.
Entonces, no, claro.
Sí que existían las redes sociales, pero estaba el Facebook. No estaba Instagram, no estaba TikTok. Entonces, bueno, la promoción se hacía en Facebook, pero no tenías la facilidad de poder grabar y mostrar un poco lo que haces o grabar un pequeño bolo para que la gente sepa el qué, ¿no?
Entonces, no es muy importante.
¿Tú cómo has visto esa evolución a nivel de las redes? ¿Te favorece?
Bien,
supongo.
Pero claro, lo que tiene de bueno también lo tiene de malo. Porque lo bueno es la promoción que te da. Obviamente la gente es más accesible, accede más rápido al artista. Entonces eso también... al artista le hace frenar o evolucionar o reinventarse.
También.
Todo tiene sus pros y sus contras. Yo actualmente te digo que mi relación es muy positiva lo de las redes. Porque te ayuda a reinventarte y al fin y al cabo hoy en día todos nos tenemos que reinventar.
Es así, sí, sí.
No, eso es verdad. Y en tu experiencia, ¿qué errores? Atenta a la pregunta. ¿Qué errores suelen cometer los artistas al gestionar su carrera cuando no tienen un manager? Ahí está.
Mira, primero de todo, empezamos, depende cómo sea el artista. Como sea un desorganizado ya, apaga y vámonos.
Eso
porque
también.
Vamos, el artista, primero de todo, se tiene que encargar de su trabajo. Crear y... crear, más que nada, y llevarlo. Entonces, el manager es hacer que esa función... es lo que las ideas que tiene él, crearlas. Si el artista... no quiere manager, pues es muy complicado. Y aparte, él se tiene que dedicar a eso. Si no se dedica a eso, pues... ¿cómo saca los bolos? Creas, sacas bolos, te administras... Son muchas cosas que una persona no puede. Tú dedícate, el artista, dedícate a lo suyo... Y el manager se dedica a moverte... a contratarte, bueno, a contratar salas, a contratar... y a hacerte el camino más llano... e incluso llegar a administrarte.
Claro, eso es otra cosa que también lo que te quería comentar, ¿no? Porque, por ejemplo, muchas veces te viene un artista, ¿no? Y te dice, bueno, es que yo soy muy bueno pues haciendo esto, ¿no? Pues véndeme, ¿no? Pero no tiene nada para venderse. O sea,
no.
Tienes que partir de cero para crear pues algún vídeo, alguna promoción.
Sí, la imagen de marca.
O sea, la imagen de marca al final, que es importante, ¿no?
Y hacerlo conocido, porque realmente él será muy bueno en su casa.
Es que a mí... no, pero es que eso lo decían muchas veces. Decía, no, es que yo soy artista. O sea,
sí, claro.
A mí, yo qué sé, a mí qué me explicas, ¿no? O sea, no tengo ni idea, no tengo vídeo, no tengo ningún dossier, no tengo nada. Pero véndeme. Y dices, bueno...
Claro, por ahí se...
Esa es parte del trabajo de un manager artístico.
Por eso.
Obviamente, hacerte lo que es todo lo que necesitas para tu visualización, para las productoras o para los teatros, etcétera.
Es así.
Son muchas horas y crear vídeos y cambia esto, sentarte, hablar, discutir incluso. No estoy de acuerdo, pero mira esto desde este lado. Horas.
¿Los artistas son complicados?
Sí,
sí, mucho.
Mucho. Mucho.
Sí, 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 está
a
clarísimo.
Son muy complicados.
Sí, sí.
A veces pienso que viven una realidad un poco distinta a la que estamos. Y cuesta mucho a veces hacerles bajar.
O sea, que parte de tu trabajo también es que los artistas toquen con los pies al, suelo.
Correcto, por eso lo que comentaba con Merce, la involucración es muy importante. Antes de hacer un show, pues que te lo expliquen. O sea, quedar con él, cómo es. Oye, mira esto, y si cambias esto por esto, a lo mejor.
Sí,
no me gusta.
A lo mejor hay algunas
sí.
cosas
y así
que
vamos mejorando.
Son,
una obra siempre hay que mejorarla. Siempre va evolucionando. Entonces, claro, el implicarse 100% para mí es importante.
No, y no es lo mismo el día del estreno,
no.
que por mucho que hayas decidido llevar a cabo la representación, que cuando lleva ya un rodaje, lógicamente.
Correcto.
Sobre la marcha vas viendo qué gusta más, o si es la parte de humor, pues que es con eso los gags que llegan más al público, al final es diferente.
Por ejemplo, cuando voy a un bolo de ellos, pues yo estoy con el móvil o con el libretito viendo, mira, esto de aquí, esto se puede mejorar, esto no sé qué, esto no sé cuántos.
Y luego hay reunión posterior diciendo, chaval, siempre. Hay que mejorar todo esto.
Siempre.
Y luego
siempre.
Es cuando te dice, pero es que tú no sabes.
Bueno, yo, pues bueno, chico. O chica. No, claro, es que hay que tener siempre un buen feedback, antes y después. Para mí es muy importante cómo se ha sentido también el artista encima de un escenario, qué le ha faltado, cómo ha visto él, cómo se ha sentido, se puede mejorar, no se puede mejorar. También son dudas que a él le necesitan, o él o ella, que se pueden solucionar ahí encima. O sea, él ve una visión que tú no ves. Entonces hay que ponerla en común.
Y no es lo mismo llevar a un artista que está iniciando su carrera profesional a alguien que ya lleva una carrera profesional con unas expectativas o unas manías al final, ¿no? Porque yo te lo digo más que nada porque a lo mejor el que está empezando en un momento determinado, si no tiene nada, no tiene ningún vídeo promocional, no tiene ningún dossier, no tiene nada, más o menos lo que se puede hacer o se puede iniciar a presentar ya le va bien porque no tiene nada. Otros a lo mejor tienen otras expectativas o ahí empiezan un poco las diferencias.
Hoy
¿no?
en día que va a funcionar mucho por teasers, más que dosis por teasers ya.
Sí, son teasers.
Pues vamos a grabar. Y esto no me gusta. Y esto no sé qué. Bueno.
Claro.
Son horas, son horas.
Son horas
tiempo.
Hasta que sale el teaser que quiere.
Correcto.
Uno. Oye, y en un mundo tan competitivo como este, ¿cómo logras mantener tú la motivación y la pasión por tu trabajo? Porque seguro que has querido tirar la toalla más una vez.
Y más de dos.
Y más de dos. ¿Ves? ¿Ya ves cómo no me equivoco?
Pues mira, estando. Ver ellos, primero de todo, ver a los artistas que crecen y evolucionan. Entonces, cuando ves evolucionar, ellos mismos ya te contagian, os contagiáis mutuamente. Entonces ves un poco el nivel que hay, te informas y no dejas de estar pendiente de las noticias, de las evoluciones que hay en el mercado. A ver, que es un mercado en continuo evolución, entonces te vas adaptando. Es un continuo, una reinvención en continua. Entonces, a ellos les transmites, te transmiten lo que he dicho antes, rollo feedback siempre y estar informado permanentemente de todo. Lo de hoy puede ser antiguo mañana, o sea, es evoluciona todo muy rápido y más desde que hay las redes y cada vez hay más cosas.
Sí, no, y ahora con la inteligencia artificial más habrá.
Eso,
bueno,
súmale.
Eso que te iba a decir.
Súmale eso.
No iba a hacer una pregunta de eso, si tú estabas a favor o en contra de la inteligencia artificial llevando artistas como tales, porque hasta los actores en un momento determinado pueden desaparecer del panorama porque hay una sustitución por inteligencia artificial.
Sí. Pero, yo estoy a favor, ¿eh? Pero que desaparezcan lo veo muy complicado.
No.
Porque la manera que te puede expresar una persona no es lo mismo que una máquina.
Sí, bueno, pero
una máquina, entiéndeme.
En el mundo teatral estoy de acuerdo.
Sí,
en el mundo cinematográfico.
Bueno, eso
no.
Ya, ahí ya no puedo entrar mucho.
Por eso he dicho en algunos sectores. Yo también. Mira, ayer estuve en una exposición y él hablábamos del hecho de la inteligencia artificial y lo que era el arte digital. Mm. Y estábamos hablando, ¿desaparecerá el arte como tal? ¿Lo conocemos ahora? No creo nunca que desaparezca el arte físico a favor del arte digital. En este caso, puedes sustituir a un actor por un IA, por ejemplo, sí. Pero no creo que todos los actores sean sustituidos, sobre todo en sectores como el teatro, en los que tienes que ver el actor físicamente, siempre existirá. Lo que igual los actores deberán profesionalizarse más en el tú a tú, y no tanto ante una cámara, porque si es verdad que, y se ha hecho en películas, de que el protagonista ha fallecido o algo, y han seguido la película con inteligencia artificial y estaba el actor.
Por eso te digo que...
Dices, miedo me da esto porque ya la película...
No, a ver,
la película sin actores.
Un monologuista, por ejemplo, te diría, hombre, es difícil. Un monologuista, un actor teatral, es difícil.
Es difícil.
Un actor de cine de la gran pantalla.
Hasta más guapos, pues.
Bueno, claro, o sea, es que, claro, a ver. Es que claro, no, incluso las películas estas que vemos de ciencia ficción. O sea,
bueno, ya hay muchas películas
hay
de ciencia ficción
que solo están hechas con...
estaban hechas, se notaba más que estaban hechas por...
Sí, con efectos especiales y en cambio no.
Y ahora es muy difícil esto, pero bueno.
Yo lo que veo que es una herramienta muy útil, si sí, la sabes usar bien.
Sí, claro, eso sí. Total. Bueno, yo pienso que es como todo.
Sí.
Al final yo creo que todos los excesos son malos, yo creo que no tiene por qué sustituir la inteligencia artificial a las personas, obviamente, al contrario, tenemos que ser los que dominemos la inteligencia artificial, porque si no mal vamos.
Bueno, ya hay películas que es todo lo contrario, pero
ya,
bueno.
Pero...
¿Y cuál ha sido el momento más gratificante dentro de tu carrera?
Para mí, el más gratificante, el que más recuerdo, fue que conseguí mi primer bolo con el primer artista.
¿El primero primero?
El primero primero. Fue
cuando te estrenaste.
Lloraba.
Lloraba.
Yo lo he conseguido, ha sido mi esfuerzo.
Lo he hecho yo.
Ese es el primero que recuerdas y recuerdo y el que me llevo. No, obviamente,
no se olvida.
De cada uno me llevo algo. De todos. ¿Por qué? Porque me implico.
No,
si
pero
no.
Es que hay que implicarse, porque si no es muy personal. Y por lo que
notitas.
He oído en toda la entrevista, este es un trabajo muy personal.
Sí.
Muy, totalmente personal.
O sea, muy personal, de contacto con el artista y casi ser su amigo, porque es que estás apoyándolo en todo. Mm. ¿Y te deja algún artista colgado? O sea, que le coja un ¡ah! Y ya hoy no actúo.
Sí.
¿Y qué haces en ese momento?
Plan B.
¿Qué haces?
Plan B.
Mira,
¿matas al artista?
Te dan ganas. No te voy a engañar, te dan ganas.
Pasa al teatro o al... Dice, hoy no hay actuación, devolvemos la pasta. Joder, bueno, es que es muy duro esto, ¿eh?
Es ponerte como... Chico, es tu trabajo, tienes que hacer esto y has firmado un contrato. O sea, ponte como te pongas. ¿No quieres? No cobras. Es así de básico.
Claro.
Es tu dinero y tu pan.
O sea, que has de ser papá, mamá, hermano, novio, todo. Todo
sí.
lo que toque en cada
Y aún así
momento.
No se consigue, se cancela, pues mira. Agachar la cabeza y aguantar el chaparrón, no
se
puedes
pierden
nada.
Todos.
Claro, porque es que, claro, el gestor artístico es el que está dando la cara en el
claro,
fondo.
Claro, es el que negocia
decir,
con los teatros.
Al final es el que
es
se
todo.
Lleva las tortas.
Es el paragolpes, o sea.
No.
Tú estás en medio. El manager está en medio. Yeah. Entre el promotor y el artista. Mm.
Al artista no le va a llegar nunca
no.
el golpe. Le va a llegar.
Que no, vamos, yo como promotor
no.
se lo digo, ¿eh? Mira lo que me ha pasado por tu culpa.
Sí.
No te va a llegar nunca.
Sí,
no, se lo vas a decir tú.
Pero,
sí,
él,
pero
claro,
no
llega.
Te lo va a decir el
vale,
teatro
vale,
que
vale.
lo has dejado
sí,
colgado,
no,
que
no.
es el que está enfadado.
Y luego, claro, obviamente, cuando hace esto un artista, pues la confianza se va perdiendo. Entonces el artista tiene que hacer un gran trabajo para confiarlo. Porque, claro, es me estás haciendo esto en X bolos.
Yo
¿Qué
ya
confianza
no
tienes contigo?
Claro, ya no te hago más bolos.
Te doy una oportunidad, dos, a la tercera, lo
no,
siento
por eso
mucho,
te hablaba del plan B, es decir, tener alguna, que no claro, cada uno
claro.
es único, ¿no? Pero decir, tener una alternativa más o menos parecida, porque en el caso de que falle este...
Pero claro, no siempre todos los artistas están disponibles.
No,
y hay momento que como te pilla un bolo, por ejemplo, de aquí
lo
a Madrid...
Lo sé. Esas cosas han pasado.
Sí, porque este fin de semana te vas a ver a Murcia.
Sí, me voy a Murcia.
Exacto, vas a Murcia a llevar bolos también.
Correcto.
Es porque él va a los bolos, ya lo ha dicho.
No sé,
¿eh? Es que es la mejor manera de aprender y crecer.
Hombre,
y
desde luego, es viendo y estando en el sitio.
Claro.
Sí. Oye, ¿y qué consejo le darías a alguien que quiere empezar en este mundo? Que quiere ser gestor artístico. A ver.
Primero que se arme de paciencia. Porque, muy sencillo, porque las cosas no salen de hoy para mañana. Hay que sembrar mucho, hay que tener buenos contactos, hacer mucho trabajo de calle, contactos, salas, hablar, conocer artistas que encajen, crearte una agenda.
Hay que ser muy organizado.
Mucho.
Y tener mucho tiempo. Porque trabajas sábados y domingos.
Sí.
Ahí está.
Todo.
Sí, claro. Y lo bueno y malo que tiene ese trabajo es eso.
Es ese.
Que tienes que estar los fines de semana normalmente
sí.
o incluso de jueves a domingo. Porque
sí.
los teatros, si es teatro, de jueves a domingo.
Cuando más trabajo tiene, entonces.
Es cuando más teatro.
Sí, claro.
Claro. Entonces ya no es solamente eso, sino que trabajas más en esos días de la semana y tienes las fiestas que tienen los teatros y tienes las fiestas que tienen tal y bueno, al final es así.
Se puede hacer con paciencia y sobre todo eso.
Y que te guste.
Y pasión.
Y pasión.
Pasión,
sí.
porque
pasión.
Si no hay pasión, lo
bueno,
dejas.
Sí, no, a ver, yo lo he hecho y bueno, pues ahora porque también llevo otras cosas, ¿no? Pero al final lo tuve que dejar por eso, por la dedicación y porque
es
al final la recompensa que te hace, incluso económica, no te compensa. Tanto. como la dedicación que haces, ¿no?
Correcto.
Al final es complicado.
Pero ya es el nivel de cada persona. Eso ya es cada manager que se implique lo que él vea sea necesario. A mí me gusta.
Sí, claro.
Y este fin de semana que nos vamos de bolo, pues... Vente para acá, ¿qué vamos a hablar? No, y es como evolucionas. Y digo, tengo esta idea, a ver, probamos esto, no sé qué, este cambio, no sé, ¿cómo lo ves? Y si probamos esto en entrevista, ¿podemos hacer probar esto? Y cambios.
Claro, continuamente.
Y si ya el mismo artista, mira, tengo una idea, porque estás como 100% con él, él mismo se puede dedicar más a ti. Y decir, mira, estoy preparando, se me ha ocurrido esta idea para crear un nuevo show, no sé qué, ¿cómo lo ves? Digo, a ver, venga, vamos, mientras comemos. Pues se aprovecha. Yo lo aprovecho muchísimo.
Sí.
Sí, bueno, claro, si estás con el artista 24/7.
Eso sí.
Ahí lo aprovecho mucho. Es la mejor manera de conocerlo.
Oye, y
odiarlo.
Y, bueno, vamos a llevarnos bien.
Oye, y artista, las personas que nos estén escuchando, que quieran, tú quieres promocionar o quieres decir nombre de algún artista que lleves, que quieran contactar contigo, no sé, sí, a
bueno,
nivel de promoción.
Quien quiera un artista, ¿cómo contactan con él?
¿Cómo contacta con él? Por
y
eso digo.
Si quiere promocionar algo que esté haciendo ahora.
Es lo que digo.
Las dos cosas.
Claro, me puede seguir por redes sociales.
Sabes que repito,
gracias, Santi.
Soy tu eco, yo te repito. Y vamos a decir, a ver, ¿quién quiera contactar contigo como manager? ¿A dónde?
Pues en redes sociales perfectamente o por mail, obviamente.
Bueno, ¿y a dónde?
A Josep Olsina, Instagram.
Josep Olsina, vale.
Que es la red que uso más.
Ahí estamos, es fácil.
O sea, pueden contactar contigo a través de Instagram.
Perfecto,
directamente.
Sí.
Allí pueden ver todo lo que haces, lo que se ofrece.
Correcto.
Vale.
Bueno, más que
bueno,
primero
no,
que contacten
no,
y luego
contacten
organizo
y tú
una
dices,
entrevista.
O necesito, bueno, no hablaba, por ejemplo, a nivel genérico, no un artista concreto, porque obviamente eso no. Un buen manager no lo va a decir, como es lógico, pero decía cómico, el estilo artístico que lleva.
Correcto, yo lo que digo es que me contacten, buscamos un día, un espacio tranquilo y nos entrevistamos y así
y
a partir de aquí decidimos, intercambio de teléfonos, lo que sea, hablamos, venga, ¿qué me ofreces? A ver qué te puedo ofrecer y a ver si llegamos a un acuerdo. A veces se queda allí.
Sí, claro.
Y a veces no, a veces podemos progresar. Mira, ¿me encajas a lo que...?
Claro.
Pero primero, una entrevista para mí es primordial.
Pues nada, ya saben que todos los que nos estén escuchando y que se quieran dedicar a este maravilloso mundo de la representación artística, pues nada, que contacten y que, bueno, la recomendación es que tengan mucha paciencia, que
correcto.
Eso es, paciencia. Muy, es muy básico.
¿Y que no esperen resultados de hoy para mañana?
No, por supuesto.
Que la cosa va a largo plazo.
Bueno, yo creo que hay que tener a visión a futuro,
sí.
Porque no se puede hacer una promoción de un mes para otro, lógicamente. Muy buena recomendación.
Gracias.
Oye, Josep Olsina, de verdad, un placer tenerte aquí hablando de espectáculos, hablando de ese futuro de los artistas que al final está en la mano de los representantes artísticos, básicamente, porque ellos son artistas y no se pueden dedicar a esto, como tú bien has dicho, o sea que ha venido...
Necesitan ayuda, porque necesitan la publicidad, porque
todo.
Necesitan moverse, y si necesitan moverse o hablar con un montón de gente, pierden mucho tiempo para dedicarse a lo suyo. Eso
bueno,
no
pueden crear al final, la creatividad del artista es la diferencia, ¿no? De por qué son artistas, pues bueno, porque son creativos, porque tienen esa capacidad tanto a nivel de música como interpretativa. Al final eso es el artista.
Y se deben dedicar a ello.
Y tiene que ser así.
Cuerpo y alma.
Totalmente.
Para
bueno,
que
pero
sean
eso,
buenos, sí.
Eso pasa también en muchas profesiones,
sí.
Porque cuando estamos hablando, por ejemplo, de médicos, el médico es médico. O sea,
pero
no le
tiene
hables.
Representante médico.
No, pero no le hables de formularios no. Y tal. Oye, son médicos. O
sí,
sea,
no,
final...
que ponle a hacer trabajo administrativo. Verás que habré yo con
por eso
el
te digo que siempre se necesita rodearse de alguien que haga las gestiones, ya no digo de representación, porque obviamente el médico no tiene... que también la tiene, ¿no? Al final,
sí.
Pero en este caso son ellos, pero sí que la parte más burocrática, por decirlo de alguna manera, necesitan ese soporte. O sea que sí, sí. Oye, pues felicidades, muchos éxitos en esta carrera profesional de manager y un placer tenerte aquí.
Sí, encantado.
No, claro, ahora lo que tenemos que tener son los artistas que lleva Josep aquí con nosotros.
Claro.
Por supuesto.
Explicando
por
lo
supuesto.
Bien que lo hace Josep o no.
Entonces,
pobre de ellos.
Pero no, van a hablar siempre bien porque Josep los va a acompañar. Entonces,
mira con la escoba, pobre, que digas algo que no me guste.
Claro que sí. Oye, pues un placer, de verdad. Tenéis la ventana abierta, como muy bien ha dicho Santi, para cualquier entrevista, cualquier promoción que quieras de tus artistas, pues aquí en Scenic.
Perfecto, muchas gracias.
Muchísimas
gracias,
Josep, por tu presencia.
Gracias.
Bien, y ahora llega el momento de nuestra abogada Jessica Escobar. ¿Qué tal, Jessica? ¿Cómo estás?
Compañera, ¿cómo estamos?
Hola. Bueno, hola, hoy... buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bien, hoy no te podemos tener en el estudio por temas laborales, por temas de trabajo, pero bueno, no quieres faltar a la cita, ¿eh?
Exactamente, hombre, claro, siempre que pueda iría a estar con vosotros.
Claro que sí. Oye, pues cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Bueno, pues hoy os voy a hablar de un tema que seguramente va a interesar a las personas mayores y se refiere a, bueno, los abuelos y sus derechos en el sentido de qué pueden hacer si se les impide ver a sus nietos, que esto pasa mucho.
Ah, curioso.
Esto pasa mucho, sí. Sí, tenemos casos aquí en el despacho que nos vienen los abuelos bastante rotos porque,
que
bueno,
no
los hijos
ver
no les dejan
los nietos.
Ver a los
increíble.
No me lo había
pensado. Sí. Con conflictos
familiares, pues bueno, separaciones, pues es común que los abuelos a veces pues pierdan contacto con los nietos, pero a veces cuando quieren verlos, pues bueno, los propios hijos se los impiden por cualquier cosa, cualquier o rencores, lo que sea. Entonces, claro, al final pues existen unos derechos que la ley lo contempla, concretamente el Código Civil catalán, que reconoce esos derechos y establece además medidas para garantizarlos, ¿eh? Entonces vamos a explicar hoy qué dice la ley sobre este tema, cómo pueden actuar los abuelos si se les impide ver a sus nietos y qué pasos legales pueden seguir para reclamar su derecho.
Vale, perfecto. Pues me parece muy interesante. ¿Qué tal? Sí, sí.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues como estamos en Cataluña, tenemos un Código Civil que nos regula, Vamos a hablar en Cataluña. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede en Cataluña? Aquí los abuelos tienen derecho a mantener una relación con sus nietos, incluso si los padres están separados o hay conflictos familiares. Nos dice el artículo 236.4 del Código Civil de Cataluña que los abuelos, otros parientes y personas allegadas pueden solicitar que se les reconozca el derecho de relación personal con los hijos menores si ello redunda en beneficio del menor. Es decir, esto significa que los abuelos pueden pedir judicialmente que se establezca un régimen de visita si se les impide ver a sus nietos. Bueno, el problema aquí es que para que el juez lo conceda, pues debe quedar claro que este vínculo siempre es positivo para el niño, y que su bienestar no se ve afectado. Eso siempre va por delante, es un derecho constitucional y el bienestar del menor va por encima de todo.
Podemos decir entonces que se le hace una entrevista a los abuelos.
Bueno, sí, se le puede, claro, se tiene que explorar incluso al menor, claro, sí, sí.
Y se le pregunta al menor si quiere ver a los abuelos, etcétera, etcétera.
Bueno, a ver, depende, si en ese momento no existe relación, ¿qué le vas a preguntar al menor?
Ya.
Más que todo se verá si los abuelos son capaces de poder tener pues una tarde al menor sin que, oye, pues que sin que le pase nada, sin que tenga problemas. Al final es la propia custodia, ¿no? Tener esa custodia temporal por parte de los abuelos, que realmente pues los padres estén tranquilos de que el menor pues esté bien. Entonces, bueno, pues que no tengan problemas, que no hayan existido procedimientos de violencia, bueno, en fin, pues bueno, que sean los abuelos diligentes, como quien dice, en este sentido.
Vale.
Por ejemplo, un ejemplo os pongo, si por ejemplo Juan y Pilar, por ejemplo, siempre pues han tenido buena relación con su nieto de 10 años, digamos unos abuelos, pero desde que sus padres pues se separaron, pues la madre, uno de ellos, ha decidido que el niño no tenga contacto con ellos, que esto pasa mucho, se separa la pareja y ahora pues mi hijo no ve a mis suegros porque no me da la gana, Entonces, pues bueno, en este caso, pues la relación previa entre los abuelos, dado que ha existido, es clave. O sea, esta relación previa es clave. Si se demuestra pues que el niño pues ha tenido un vínculo estrecho con los abuelos, la prohibición final es arbitraria, es algo que decide uno de los progenitores porque sí. Entonces ahí el juez puede conceder un régimen de visitas. Esto es un ejemplo que suele pasar también.
Bueno, y también el caso de que
entonces, bueno,
no hace falta que estén separados, porque yo conozco un caso en que está el matrimonio que funciona, pero la mujer no soporta para nada a sus suegros y lo que hace es evitar que los nietos vean a los suegros.
Exactamente, exactamente. ¿Sabes? Siempre va a ser el juez quien determine si debe haber visitas y en qué condiciones. Esto, antes de que decida el juez, pues hay un equipo técnico psicosocial del juzgado que hace pues las pertinentes entrevistas, como me has comentado,
exacto,
Santi, ¿no? Para evaluar un poco pues todo esto. pero bueno, a ver, estos los casos que suelen pasar, pues bueno, lo que os he comentado, una separación o un divorcio conflictivo, y uno de los progenitores pues impide la relación con los abuelos del otro lado de la familia. Uh-huh. Pues uno de los progenitores con la custodia limita o bloquea el contacto sin justificación. Que uno de los progenitores muera y la otra persona limite, claro, ya no quiera saber nada de los abuelos paternos, uh-huh, o maternos del niño. En fin, hay varias situaciones que se pueden dar y que se dan y que realmente, bueno, esto sucede, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, se solicita un régimen de visitas judicialmente. Esto sí, pero es cuando hay que acudir a la vía judicial.
No, es que no es curioso. Es un tema del que se habla poco, eso es verdad, sí, de los abuelos, ¿eh?
Pero pasa y lo pasan bastante mal, ¿eh?
Claro. Sí, sí. Al fin y al cabo
son nietos. Porque al final no tienen culpa, ¿no? Al final no tienen culpa. Es que
tienes ganas,
es que ellos no tienen culpa de nada. Ellos se encuentran con la situación, exacto.
Totalmente. Sí, sí. Lo que pasa que, claro, cuando son pequeños, en el caso, porque claro, cuando ya tienen una edad que tengan 8 o 10 años, que pueden decir incluso los nietos que quieren ver a los abuelos, que eso también pasa. De hecho, a mí en mi familia pasó también, ¿no? También pues que los padres no dejaban ver a los abuelos, a la nieta, a los abuelos, y la nieta luego decidió ya cuando fue mayor, pero claro, cuando eres pequeño, no te pueden preguntar, deciden por ti.
Una vez que ya son mayores, pues ya tienen más voluntad, claro. Y a pesar de no cumplir los 18 años, oye, pues con 15 años, oye, me voy a ver a mi abuela.
Claro, por eso te digo.
Mi abuela y ya, ¿no? Pero cuando son pequeñas, pues claro, no tienes esa libertad de poder salir de casa, claro, de forma, bueno, pues sola, ¿no? Y entonces, pues bueno, es cuando, claro, estás bajo el paraguas del mandato de tus padres y es cuando dirigen pues tus relaciones externas. Y si dicen que no los ves, no los ves, ¿eh? Entonces, claro, tus abuelos.
Pero claro, pues, si esos abuelos lo ven poco por las circunstancias familiares, al final, que no les dejan. Cuando ve el nieto de uvas a peras, como se dice vulgarmente, al igual no se encuentra cómodo con los abuelos. Entonces también ese es un hándicap, ¿no? Al final, o sea, claro, ¿por qué tienes que...? Final... Claro, si no lo han visto nunca, imagina, sí, bueno, nunca o muy poco, muy esporádico. Sí. Y estoy hablando de alguien pequeño, ¿eh? O estoy hablando de un niño o niña, en este caso, que no tiene un poder de decisión, pero dice, no, ahora te toca, porque el régimen de visitas de los abuelos te toca el lunes...
Eso es horrible, incluso con los padres, cuando pasan estas
cosas, ¿eh? No, pero esto se hace de una manera. Esto se hace de una forma prolongada y se hace de una forma donde el menor se sienta bien y se sienta tranquilo. Normalmente esto se empieza, las visitas se empiezan a ejercer mediante un punto de encuentro.
Vale, claro.
Con una tutora o un tutor, ¿vale? Uh-huh. O sea, bajo supervisión de un tutor. Es decir, si la sentencia dice que tiene que estar una tarde a la semana, no significa, venga, va, te dejo al niño y ya. No. Esto, uh-huh, si no hay una relación previa, no se conocen y demás, pues hay un punto de encuentro, hay unos servicios sociales, incluso pueden ser las visitas pues con la presencia de un tercero, uh-huh, pues una horita, por ejemplo, la tarde, que el niño se vaya familiarizando con los abuelos.
Poco a poco,
es
gradual.
Esto, vale, es de una forma prolongada y gradual, exactamente.
Vale.
Sí,
vale.
Sí, o sea, que por eso no hay problema. Al final, siempre lo que se mira es eso, el interés superior del menor, el bienestar del mismo y la estabilidad emocional. Entonces, claro, todos los cambios bruscos, pues al final son contraproducentes y perjudiciales.
Claro.
O sea, esto se hace así, poquito a poco, poquito a poco, sí, sí.
Interesante.
Entonces, bueno, pues aquellos abuelos que quieran ver a sus nietos y que quieran pedir una custodia, es decir, un régimen de visitas, pues, en fin, para que puedan estar con ellos de una forma prolongada y en un futuro, oye, pues estén un fin de semana o una tarde a la semana, lo que fuese, dependiendo del caso, pues bueno, solo tienen que acudir pues a un abogado, en este caso yo, ya que,
exacto,
yo estoy hablando, pues
claro.
aquí tenemos casos así y bueno, sería cuestión de luchar, porque al final la ley les ampara y esto se puede dar perfectamente, siempre y cuando, pues, como digo, no hayan existido episodios de violencia anteriores con esos abuelos o otras cosas graves que pueda decir el juez, pues no, por mucho que seáis los abuelos, pues existe esto y no, y esto al final es perjudicial. Pero sí, sí que lo contempla y existen estos derechos.
Bueno, y quien quiera contactar contigo para esta pregunta o cualquier otra relacionada con el tema de derechos de cada uno, ¿dónde tiene que llamar y dónde te encuentran?
Sí, sí. Bueno, pues nosotros nos encontramos en el Vendrell, pero ahora sí que ya tengo que anunciarlo, ¿no? Ya tengo que anunciar que vamos a abrir despacho en Hospitalet, muy breve.
Muy bien.
O sea que vamos a estar allí de forma presencial con oficina física.
Muy bien.
Pero ahora mismo nos pueden contactar al teléfono 640-508-179. 640-508-179, o si no, a través de la página web www.abogadosescobar.com.
Genial, oye, pues los vamos a tener muy cerquita de aquí del Prat.
Sí, hombre, claro que sí, felicidades.
Muy bien, eso de ir
a
ampliando.
A cinco minutos.
Muy bien, muy bien. Pues ya lo saben también. Toda la gente que nos sigue en el programa y toda la gente de aquí del Prat, pues bueno, siempre tener una asesora profesional como eres tú, pues siempre va muy bien, claro que sí, Jessica.
Claro que sí, encantados de atenderlos. Y además haremos un pequeño descuento, si vienen de la radio, que
genial.
Esto ya lo tenía pensado yo.
Muy bien.
A todos los oyentes que sí, ya anunciaremos la apertura,
vale,
pero ya haremos algún descuento en este sentido.
Pues nada, que estén muy atentos todos nuestros oyentes y seguidores de Scene Magazine, porque un asesoramiento de calidad y encima pues con un pequeño descuento que pueda hacer Jessica Escobar, pues siempre es una muy buena recomendación, por supuesto que sí. Pues oye, muchísimas gracias, Jessica. Oye, un abrazo grande y
un abrazo, compañera.
Nos vemos la semana que viene. Vale, guapa.
Claro, gracias. Que sí, hasta la semana que viene.
Vale.
Que tengas buena semana.
Adiós.
Adiós, adiós, adiós. Adiós.
Bueno, con esta sintonía que digo siempre, porque es que de verdad no me la cambias, Santi, es increíble.
No, y además la voy a dejar simplemente para
ya fastidiarte. Ya me lo vas a dejar toda la temporada.
La música del clavicordio que da paso a la historia curiosa del sí o qué.
Bueno, hoy...
Exacto, hoy hablaremos de Isabel de Baviera.
Venga, sorpréndenos, Santi.
Ah, es que aquí todos tienen sus cosas. Isabel de Baviera, que no solo fue una figura poderosa en la corte francesa, también fue un icono de belleza medieval. ¿Por qué decimos eso? ¿Cuál era la belleza medieval que se llevaba en el siglo XIV? Pues la apariencia y estilo de la época era muy curioso. Era la obsesión de la frente XXL. ¿Quién no ha visto esas películas en las que las reinas van con el pelo que le empieza a mitad de cerebro y lo tiene súper recogido y tiene un cachofrentón? Pues ese frontón tan maravilloso es lo que buscaban para disimular, pues yo qué sé qué cosas, pero Isabel de Baviera se depilaba el nacimiento del cabello para agrandarlo, siguiendo la moda de la época. Se usaban pinzas y hasta a veces cremas a base de vinagre y cal para poder quitarse hasta las cejas.
Madre mía. Pero eso no favorecía a nadie.
No, pues ellas se encontraban hermosas. Cuanta más alta la frente, más distinguida y refinada se veía una mujer.
Bueno, vamos a dejarlo ahí, pero...
Y no solo eso.
¿Qué más?
También la blancura extrema era importantísima. El Photoshop medieval, ¿qué era? Tener la piel pálida.
Pues perdona que te diga, pero tú te pones la piel pálida y la
y
frente
te
así.
Frente así y estás horrible. Ahora, pero señores, estamos hablando de la Edad Media y el símbolo de nobleza era tener la piel pálida porque las personas morenas trabajaban al sol.
Ah, vale.
Entonces tenías que ser blanco. Vale. Isabel utilizaba polvos de albayalde, que es un cosmético a base de plomo venenoso.
Madre
para
mía.
Mantener su rostro blanco. Algunas damas también bebían vinagre con agua para palidecer aún más. Yo creo que lo que tenían era acidez constante.
Y se comería los glóbulos blancos.
Pues el precio de la belleza. Madre. Probablemente algunos efectos secundarios que tenían no eran tan agradables, tanto por si bebían o utilizaban el albayalde muchísimo tiempo.
Madre mía.
Otra cosa que también era de moda y que Isabel de Baviera era una fan, el pelo dorado, porque era el ideal celestial. El cabello rubio era el más valorado, ya que se asociaba con la pureza y la divinidad. Isabel, naturalmente, no era rubia, ¿vale? Pero al igual que otras mujeres de la nobleza, usaban mezclas de hierbas y limón para aclarar su cabello. Además, lo peinaba en largas trenzas y lo recogía bajo lujosos tocados, que aumentaban su estatura y presencia, porque también la estatura y lo alto que eras era símbolo de estatus. O sea, tenías que tener la piel blanca, ser rubia, la frente despejada, un gran peinado, unos grandes tacones, y también vestir exclusivamente, usando claro. vestidos de telas carísimas con mangas enormes, brocados dorados y tocados altísimos, además del peinado. Se dice que introdujo la moda de los escotes profundos, esos que se les
que se ve
todo como sale ahí, que no puede respirar, algo bastante atrevido en la época.
Madre
y
mía.
¿De qué más decir de esta mujer tan hermosa y guapa y que cuando tú la veías se le caía todo el mundo a los pies en la Edad Media? Porque ahora lo dudo. Pues que Isabel también supo usar su imagen para influir políticamente, ya que fue una figura muy clave en la turbulenta corte francesa. Y me dirás, ¿por qué? Pues que su esposo, el rey Carlos VI, estaba loco.
Uy. Bueno, era una influencer de aquella época, entonces, ¿no?
No sé si era influencia, pero el quid de la cuestión es que aprovechó la locura de este hombre y dijo, aquí la que mando soy yo. Y salió con los borgoñones y apoyó el Tratado de Troyes, que es un tratado que se firmó en 1420, que reconocía ni más ni menos al rey de Inglaterra como heredero de Francia.
¿Sí,
lo que la convirtió en una figura muy polémica. ¡Sí, señor!
¡Madre mía!
Imagínate, yo creo que el ponerse tanto al Vallalde en la cara tuvo algo que ver.
Algo que ver. Yo también creo algo.
Porque era muy venenoso.
Yo también lo creo. Santi, como siempre, muchísimas gracias. Y nada, te espero con más sí o qué la próxima semana.
Claro que sí. Siempre es interesante hablar de historia.
Bueno, pero ahora le voy a dejar un poco aquí al técnico que lo voy a desmontar. Pero que tú estás hablando de imagen y
sí,
de consejos.
Claro.
Pues ahora llegan los consejos de Carmen Marín Perruqués. Y hoy traigo unos consejos para mujeres y para hombres.
Y por eso, pobre Paul.
Y Paul, ahora me tienes que poner la sintonía de Carmen Marín, por favor.
No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Que hoy no me he puesto el maquillaje. Y mi aspecto ya no es demasiado vulgar para que te pueda gustar. No me mires.
Pues sí, hoy vamos a hablar de cómo hacer las uñas perfectas. Tanto si eres mujer como hombre, aprender cómo tener unas uñas perfectas es posible. La diferencia radica en el tipo de cuidados y el estilo que se busca. Mientras que las mujeres suelen optar por manicuras más elaboradas, en colores y diseños, los hombres buscan un aspecto natural y cuidado. Sin embargo, la base para las uñas perfectas es la misma para ambos, unas uñas sanas y fuertes. Para las mujeres, vamos a hablar primero de las que somos que siempre nos gusta poner más
bueno,
colorido.
Siempre tenéis muchísimas opciones que
siempre.
Los hombres, eso está claro.
Pues para muchas mujeres las uñas son un accesorio más. Un toque de color, un diseño original o un acabado impecable pueden transformar por completo un look. Para conseguir unas uñas bonitas, lo primero es la salud. La alimentación juega un papel fundamental, al igual que la hidratación, para saber cómo cuidar tus uñas y que estén fuertes y también, como no, sanas para cualquier manicura. Una vez que tenemos la base, podemos pasar a la acción. Limar las uñas con la forma que más os guste, ovaladas, cuadradas, almendradas, la elección es vuestra. Después, aplicar una base protectora para evitar que el esmalte dañe tus uñas y a continuación, dar rienda suelta a tu creatividad. Desde los clásicos rojos y rosas hasta los tonos pastel o los colores más atrevidos, porque las opciones son infinitas. Pero bueno, ¿qué pasa para las uñas perfectas para los hombres?
A ver.
Aunque no lo parezca, los hombres también se preocupan por el aspecto de sus manos, porque las uñas limpias, bien cortadas y cuidadas son sinónimo de higiene y de estilo. Una manicura en casa para hombres es muy sencilla y no requiere de grandes artificios, solo necesitas un buen corta uñas, una lima de uñas y un tratamiento para fortalecerlas y un poco de crema hidratante para lucir unas manos impecables.
Y
o sea, lo tenéis más fácil.
No, pero hay una cosa que te hacen cuando te haces las manos. ¿Mm? Que es pulir la uña.
Sí, le sacan como
te pulen la uña
brillo.
Y queda brillante.
El brillo, por supuesto.
Y eso de ahí es lo hacen con una lima.
Sí.
Es una lima que tiene primero rasca, luego pule y te deja la uña completamente brillante.
Sí, sí. Bueno, pues también es otra de las opciones porque una uña brillante también en una mano masculina, pues queda muy bonito. Pues ya sabéis, estos son consejos de Carmen Marín Perruqués. Su salón se encuentra en la calle Ferran Puig número 32, aquí en el Prat de Llobregat. Y su teléfono, si queréis contactar con ellos para consejos y peluquería, estética, manicura, es el 93-138-5369. Bien, amigos, y así, entre cultura, espectáculos y grandes invitados, llegamos al final del programa. Gracias por acompañarnos una semana más en este viaje. Recuerden que la cultura nunca se detiene y nosotros tampoco. Nos encontramos el próximo lunes a las 15 horas en el 91.6 de la FM, aquí en el Prat Radio, la radio abierta al mundo.
El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Que tu et
arrico. 91.6, més música.
Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Pagesia Catalana celebra els primers acords amb el govern i avisa que en faran un seguiment quinzenal i assemblees pel territori per explicar aquest acord al qual s'ha arribat. A Llobera, el Solsonès tot just acaba de finalitzar l'assemblea del Gremi de la Pagesia. Allà tenim la nostra companya Roser Clotet de Solsona FM perquè ens expliqui com ha anat. Bona tarda.
Bona tarda. Doncs aquí a Llobera hi ha concentrats més d'una seixantena d'agricultors i ramaders del Solsonès que han compartit un dinar i una assemblea per fer balanç de l'acord pres ahir a última hora. Els representants comarcals del Gremi de la Pagesia han anat desgranant punt per punt les mesures que s'han aconseguit en les negociacions. N'han destacat, per exemple, el fet que els agricultors professionals que han de tenir altres feines perquè la seva explotació és petita puguin acollir-se també a la bonificació del 95% de l'impost de successions i transmissions. La coordinadora del Gremi de la Pagesia del Solsonès, Montse Centelles, ha recordat els agremiats que si la Generalitat no fa efectives les mesures pactades, no dubtaran a mobilitzar-se.
I ja els hi hem dit que si no es